Periodismo independiente, cobertura total y sin compromisos. Noticias en Radio Contacto.
8 de la mañana con 20 minutos y ya está con nosotros en el estudio de Radio Contacto el delegado presidencial de la región de Ñuble, Gabriel Pedernas. ¿Cómo está, delegado? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido acá a la radio.
Muy buenos días, saludos a Cristóbal y a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Todo el mundo contacto.
Así es, muchas gracias. Bueno, delegado, precisamente este fin de semana se cumplió un año desde que inició el gobierno de Gabriel Boric. A usted le correspondió entrar en el segundo tiempo, el primer año, entre las primeras definiciones y cambios que se hicieron, estuvo su entrada al equipo de gobierno y nada más ni nada menos que a cargo de la delegación presidencial. Usted ingresó precisamente el 11 de marzo. ¿Y cómo es el tránsito o cómo ha sido ese tránsito de este primer año de un gobierno que partió... Va a ser feo lo que voy a decir, pero pidiendo muchas disculpas, así como no, es que la inexperiencia, es que llevamos recién 2 meses, llevamos recién 3 meses, a un gobierno que la evaluación social o política dice que después de la catástrofe sale un poco más robustecido.
Sí, mira.
Bueno, es curioso, es triste, pero es verdad.
Para ser estrictos con la verdad, yo entré, tú, no sé si recuerdas que el 11 de marzo del año pasado fue viernes. ¿Mm? Y yo entré a trabajar al Ministerio del Interior el 14.
Ya.
El día lunes.
Bueno, pero ya.
Entonces yo celebro mañana, ¿no? Mañana. y bueno, y efectivamente cumplimos un año como gobierno de la mano del presidente Gabriel Boric. Y efectivamente me hiciste recordar una historia cortita del ministro de Educación que en Estados Unidos, me acuerdo, le hacen escribir 2 cartas. Entonces cuando llega el nuevo ministro de Educación en un intervalo. Le entrega el subsecretario del país 2 cartas. Entonces le dice, mira, no nos importa el tema de la reforma que traes, no. Anda a tu escritorio, abre el cajón y ve esas 2 cartas. El tipo, extrañado, va al cajón, abre las cartas y la primera carta decía, échale la culpa a la anterior. Y la segunda carta decía, escribe 2 cartas. O sea, yo creo que esa analogía... tiene que ver un poco con ese con el espíritu de lo que tú me planteabas al inicio. Yo en otra perspectiva lo veo distinto. Creo que hay un contraste que uno puede hacer y que yo lo dividiría en 2 ciclos. El primer ciclo era el ciclo constituyente inicial, que efectivamente tiene un arraigo con lo que fue parte de la contingencia del año pasado y que tomó gran parte de la opinión pública. Y luego... El ciclo post plebiscito, claro.
Fue un error amarrarse tanto, porque en el fondo, me recuerdo la portada del Mercurio, presidente Gabriel Boric inicia su gobierno con la promesa de una constitución que una a los chilenos. ¿Era necesario amarrarse tanto?
Yo creo que fue una decisión política. Fue una decisión política... y tampoco veo cómo amarrarse tanto, sino que el rol fue efectivamente entrar a ver cuál era la línea y los sitios comunes con nuestro programa de gobierno y cuál era el ritmo de cómo lo íbamos a implementar. Lo mismo, pongo el mismo ejemplo de la reforma tributaria. Si bien hay elementos que hacen una suerte de consistencia respecto a qué decisiones políticas se toman de cara a los resultados que se obtuvieron, bueno, también hay decisiones políticas en cada paso que damos. Ahora, si uno hace un símil respecto al programa de gobierno y a las cosas que hemos hecho, yo creo que nosotros tenemos listadas, a grosso modo, yo digo resumen, pero igual es un poco extenso, son 300 medidas que hemos ejecutado como gobierno durante el primer año. Y esas 300 medidas tiene mucho de llegar a la comunidad, de llegar a con políticas públicas que han marcado ciertos hitos, pero de alguna forma siento que no hemos sido capaces de permear todo lo bueno que estamos haciendo. Lo planteo principalmente por una serie de políticas públicas, sobre todo, mira, yo cuando fue el tema de la emergencia con los incendios, con Senapred y el Ministerio del Interior, nosotros entregamos las ayudas, teníamos de hecho los stocks de los kits de apoyo, de ayuda, recuperación y construcción en menos de 48 horas. O sea, los incendios del fin de semana que tomó el 3, 4 y 5, diría yo, de febrero, nosotros el día lunes, inmediatamente ya teníamos los kits para distribuirlos en las comunas afectadas. Teníamos las transferencias respecto al bono de 1.500.000 con una celeridad increíble, uh-huh. los 750.000 también por familia afectada, con una velocidad increíble. Llegamos, gracias también al trabajo mancomunado que hicimos con los municipios, rápidamente a las familias afectadas y a los círculos también cercanos. Estamos levantando un portafolio junto a Corfo, Cercotec y también otras instituciones públicas para una ayuda posterior a la emergencia. Y tenemos ya ayudas que han llegado a las familias de manera rápida, pero que de una u otra forma no es capaz de permear también la opinión pública, porque efectivamente Ñuble es una de las 16 regiones que ha hecho bien la pega, pero ante la Santiago Explaining, no decía el otro día, ante la proporción metropolitana, efectivamente somos más chicos y no somos capaces de visibilizar con tanta fuerza algunas cosas.
Ahora, una consulta a propósito de la reforma tributaria. Estuvo usted el día viernes con Alejandro Lama y con Rafael Cuncille.
Sí.
Los archinémesis de la reforma tributaria. Gente que salió a celebrar. ¿Cuál fue el diálogo ahí?
Nosotros tuvimos una conversación bastante amena con Cuncille y con el señor Lama. Y la postura nuestra desde la delegación es siempre aperturar el diálogo. O sea, si algo falló en esta reforma tributaria, tenemos que encontrar los caminos para conciliar un acuerdo que sea capaz de hacerse cargo del levantamiento que hace este mundo privado y el mundo público. Por lo tanto, la conversación fue en base a ese compromiso. O sea, yo me comprometí con ellos a ver cuáles son los alcances que tienen específicamente para poder conciliar y hacernos cargo de elementos que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver también con los dilemas económicos más inmediatos y también cómo fomentamos fuertemente, estaba la Cámara Chilena de la Construcción también uh-huh. en esa reunión, cómo fomentamos también la inversión pública. Y me parece muy, muy ad hoc el hecho de que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, traiga consigo esa impronta de poder sofisticar los procesos, pero al mismo tiempo persuadir a esta colaboración público-privada. Ella viene de la presidencia del Banco Estado, por lo tanto, me parece que en la red inmediata ella puede gestionar este tipo de elementos de inversión pública que van a apalancar el crecimiento del país y que tiene que trabajar sí o sí con el mundo privado para poder potenciar esta obra pública.
Claro, porque...
Y en ese sentido, me parece que las condiciones para llegar a grandes acuerdos con estos grupos, con estos gremios, está pero a la vuelta de esquina y hay que tomarlo.
Pero claro, una cosa son los acuerdos políticos con los gremios, otra cosa son los acuerdos políticos con los partidos políticos que en esta ocasión negaron la sal y el agua. O sea, ni siquiera hubo intención de sentarse y decir, bueno, vamos a aprobar la idea de legislar y después vamos viendo la ley en el detalle. Ahora no, ni una posibilidad de nada.
Claro, entonces, ¿qué es lo que se correlaciona con lo que acabo de decir? Bueno, básicamente se traduce en que tanto sea con el diputado Sauer, vamos, la diputada Bravo, el diputado Martínez y también
la diputada Sara Concha,
vamos a tener que buscar cuáles son nuestros bordes, cuáles son nuestros puntos de acuerdo respecto a las políticas públicas más necesarias para Ñuble, enfocándolo en Ñuble, cómo nos hacemos cargo de la pobreza extrema en Ñuble, de la desigualdad económica, de las bajas pensiones y cuál es el diseño que ellos pueden proponer para conciliarlo en una propuesta que aglutine el hecho de aumentar la recaudación para estos fines y cuáles son los parámetros que ellos tienen pensado. Y ahí, aquí, la base del diálogo tiene que ver con dos elementos. Primero, sentarnos a conversar. Segundo, con ambos, con la disposición de ser persuadidos y persuadir. En el fondo, la base del diálogo y el acuerdo se basa en ese principio. Y esa disposición desde el Parlamento y desde el Poder Ejecutivo, me imagino que está, porque para eso estamos y tenemos que construir ese acuerdo. En esa dimensión, nosotros tenemos una tarea bastante significativa, porque acá el único parlamentario que votó a favor de todo este financiamiento para las políticas públicas fue el diputado Camaño, que si bien yo destaco, no fue suficiente músculo para poder aglutinar al resto de parlamentarios de la de la región, y creo que tenemos un desafío bastante importante.
Es que acá la tienen difícil. O sea, no es cosa fácil.
No es cosa fácil.
La región del 70% y de los 4 de 5.
Bueno, pero Chile lo hacemos todo. Entonces, en el fondo tenemos que ver la forma de conciliar ciertas visiones, y yo he tenido conversaciones particularmente con los parlamentarios, y creo que hay una ventana de oportunidad para llegar a ciertos acuerdos, y creo que hay que aprovecharla y finalmente pensar en discutir las políticas públicas orientadas también a elementos que tengan pertinencia territorial. O sea, nosotros como región de Ñuble no podemos perder mucho tiempo porque tenemos un rezago distinto al de todas las regiones del país. Entonces, creo que la discusión acá debiera ser un poco distinta en función de la discusión nacional.
O sea, acá la pobreza entra en todas las dimensiones existentes.
Claro, y si separamos más encima las comunas del Valle del Itata, o sea, la pobreza yo diría que es mucho mayor que la que existe en la Araucanía.
¿Qué fue el problema de zona de rezago? ¿Todo esto existe todavía? ¿Sigue siendo caja pagadora de favores políticos?
Se está evaluando la continuidad de la zona de rezago, porque tiene que ver con estos mismos elementos que están asociados a la pobreza multidimensional y que son mucho más notorios y evidentes dada la población rural que tienen las comunas de Ñuble. Y en ese sentido también nos genera facilidades para poder hacer también algún tipo de intervención e inversión pública en esas zonas, en las cuales también tenemos que ver la forma, y por eso los parlamentarios son muy importantes en este punto, de poder visibilizar cuáles son los detalles más relevantes que ellos visualizan y ponernos de acuerdo en una agenda común. Porque si un parlamentario tiene una agenda y una causa específica, bueno, si queremos más caminos pavimentados, pongámonos de acuerdo todos y todos vamos a pedir lo mismo. Y así yo puedo gestionarlo de manera más integral para poder tener, abarcar lo que podemos, con lo que podamos cumplir y avanzar. Uh-huh. Si finalmente los parlamentarios de Ñuble nos representan, y en ese sentido la representación que la gente necesita es la que también ayude y contribuya a maximizar su bienestar social.
Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa porque son las 8:32, vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales y ya regresamos. Estamos con el delegado presidencial Gabriel Pradenas acá en la 90.7 en FM.
Revisa esta y todas las informaciones en www.contactonoticias.cl. Noticias en Radio Contacto. Información a toda hora y en todo lugar. Noticias en Radio Contacto.
Muy bien, son las 8:40, estamos con el delegado presidencial Gabriel Pradenas haciendo un análisis del primer año de gobierno que se cumple precisamente, se cumplió el día sábado. ¿Tuvieron una reunión de gabinete con las autoridades regionales? ¿Cuál es el balance que ya se hace por cada cartera? ¿Cuáles son las carteras más significativas, más allá de obras públicas, que sabemos lo que representa para la región de Ñuble, pero está vivienda también, que tiene un déficit interesante, en fin, varias...
Sí, bueno, efectivamente el día sábado nosotros concluimos que no hay mejor forma de celebrar el primer año de gobierno que trabajando. Así que efectivamente tuvimos una jornada de trabajo y un despliegue de agenda el día sábado, además de una activación bastante intensa. Y efectivamente nosotros tenemos múltiples desafíos y las carteras más significativas han sido siempre las mismas. Y está, como bien decías, obras públicas, vivienda, salud, en términos de flujo, digamos, son las que aglutinan en mayor cantidad de recursos y, por supuesto, intermediando en esas carteras la velocidad y también la articulación de los proyectos, está desarrollo social y, por supuesto, los servicios y seremías que complementan algunos de estos ministerios recién mencionados, como puede ser, por ejemplo, agricultura y también transporte y telecomunicaciones. En esas carteras, digamos, se concentra un alto porcentaje de lo que es la inversión pública y también lo que es como el grueso de lo que es Ñuble. No obstante, también tenemos desafíos en el resto de las carteras. Por nombrar algunas, bienes nacionales, por ejemplo, tenemos harta tarea ahí. Y en esa dimensión nosotros igual estamos en materia de gestión, tenemos buena coordinación y buenos resultados. El tema, como yo te comentaba en algún minuto, es que cómo intensificamos toda esta información para que permee en la ciudadanía, entendiendo que además... La dispersión geográfica que tenemos acá para llegar a cada rincón lo hace difícil, por lo tanto estamos concentrando los esfuerzos en profundizar maximizar mediáticamente algunos de los contenidos y principales planes y programas que estamos desarrollando y tenemos un desafío también proyectado para este año 2023, donde efectivamente hay una cartera de proyectos de arrastre que tenemos que empujar con mucha fuerza y con las mismas personas. Así que lo que estamos haciendo es tratar de buscar la forma de que esta brecha de capital humano podamos aumentarla a través del gobierno central, uh-huh, para poder complementar estas brechas de personas que nos faltan en algunos organismos técnicos, donde efectivamente hay que hacer también un balance respecto a la instalación de la región de Ñuble, donde todos los caminos conducen a la instalación y finalmente esa brecha se hace latente cuando queremos hacer proyectos de mayores alcances. Por lo tanto, ahí estamos orientando algunos esfuerzos. Pongo como ejemplo algunas de las cosas que hemos hecho. Particularmente ahora en la emergencia se visibiliza más, pero hemos pedido complemento de servicios en la región metropolitana, en Santiago, en Bío Bío también, y estamos tratando de también intencionar esta transversalidad de recursos entre lo que es Maule, Araucanía, Bío Bío y Ñuble, con el objeto de utilizar este efecto escala, digamos, para poder aplicar algunas medidas y políticas públicas en Ñuble, y que ha tenido buenos resultados y se han visto hoy día en la capacidad de respuesta y primera respuesta en la emergencia. Por otro lado, también tenemos que fortalecer el plan de ordenamiento territorial, y para ello vamos a requerir todo el apoyo del gobierno regional y de los 21 municipios de la región de Ñuble, con el afán de proyectar un plan que traspase las barreras de cualquier gobierno, sino que verlo como
una política de Estado.
Como una política de Estado para ver cómo vamos a ir creciendo hacia la frontera de las ciudades que van colindando, y también cuáles son los proyectos de mayor alcance en términos sanitarios, educativos y también de viviendas para la región.
Uh-huh. Y en esa línea, ¿qué pasó con el Plan Ñuble? ¿Está descansando? Porque como que me da la impresión que el Plan Ñuble...
Yo lo que entiendo es que el Plan Ñuble va a ser actualizado.
Claro.
Va a ser actualizado. Entiendo que ya lo están actualizando. Pero para ello también falta esta interacción, esta coordinación más potente con los reactores del proyecto, los que tienen la responsabilidad administrativa para poder llevarlo a cabo. Así que toda la colaboración desde la delegación presidencial para poder gestionar y también apoyar esta articulación que tanto se requiere.
Uh-huh. Estamos recibiendo también los WhatsApp de nuestros auditores, más 56-722-693-804. Nos escribe Joana, acá nos dice, respecto a lo que estábamos hablando en el bloque anterior, la base del diálogo era haber aprobado la idea de legislar una reforma tributaria. Me avergüenzan los parlamentarios de nuestra región. No puede ser que hayamos tenido 3 abstenciones y 71 votos en contra, dice Joana. Y nos escribe acá Danilo, nos dice, buenos días Radio Contacto, como fiel auditor, quisiera aprovechar la visita del delegado para exigir la inmediata instalación del semáforo de variante Nahuel Toro con camino a Cato. El gobierno anterior se comprometió hace más de un año y el Seremi de Transporte se comprometió por este mismo medio que en diciembre de 2022 estaría el semáforo. No puede ser que una medida que ayuda a la comunidad, que mejora la fluidez vial y transporte, además de salvar vidas, siga postergada por temas administrativos. El gobierno local ha sido negligente en estos temas, que también son relevantes para la región. El año pasado hubo más de 20 accidentes en esa esquina, nos dice Danilo.
Mira, primero, respecto a lo que dice Joana, decirle que nosotros de todas formas vamos a intensificar las formas de poder dialogar con nuestros parlamentarios para poder avanzar en materia de la legislación de la reforma tributaria, pero más allá de la reforma tributaria en sí, de cómo nos vamos a hacer cargo de la pobreza, de la desigualdad y también de las pensiones de nuestras personas mayores. Ese es el tema medular respecto al acuerdo que podamos construir. Y tenemos que tener un acuerdo ahí, porque entiendo que tenemos un diagnóstico común de que en esas líneas hay precariedad. Respecto a lo que decía Danilo, déjame decirte que estoy muy de acuerdo contigo y también decirte que yo estuve revisando, antes de ser delegado presidencial, antes de entrar al Ministerio del Interior, antes de que este proyecto viene con fotografías, digamos, de mis predecesores, por decirlo de alguna forma, desde el año 2019, si es que no antes, y me parece también, también una oportunidad para decir que pudimos, que podíamos haber avanzado mucho más rápido en esa misma línea, y que la administración anterior, aquí recordemos las dos cartas que acabo de decir.
Abrió una de las cartas.
La administración anterior, efectivamente, no fue capaz de materializar un proyecto que anunció, pero que jamás tramitó nada. Por lo tanto, el 2020 volvió a ocurrir la misma historia, en el 2021 lo mismo, y el año pasado esta información llegó a mi radar y me puse a trabajar inmediatamente con el ministro, con el Seremi de Obras Públicas.
Quien trabajó con el ministro, por cierto.
Claro, don Pablo de la Fuente. Y le dije que con Vialidad teníamos que llegar a un acuerdo y dar una respuesta lo más pronto posible. Esto fue en el mes de diciembre del año pasado. Así es que lo que hicimos nosotros, para contarle a Danilo, fue hacer una licitación. Y esa licitación se adjudicó a un proveedor. Uh-huh. Ahora, cuando se hizo la licitación y se adjudica al proveedor, hay una especificación técnica que hace mención a un poste de luz que está instalado a pocos metros de donde va a estar emplazado el semáforo. Y ese poste de luz tiene que moverlo la concesionaria que presta servicio eléctrico, la transmisión, perdón, y ellos tienen que mover ese poste. Eso fue lo que ha retrasado. La obra ya inició en el semáforo y la instalación subterránea ya se está haciendo. Visiblemente
no
se ve el semáforo, pero el cableado ya está armado en el subterráneo.
A lo mejor por la falta de semáforo ocurre un accidente, eliminamos el poste y matamos dos pájaros de un tiro. yo esperaría que no, pero el escenario actual...
Y el costo del poste es bastante alto para moverlo, pero eso ya está conversado con la concesionaria. Y en el caso de una esquina, una punta, una vereda, también había que expropiar un pedacito muy minúsculo. Y estamos acelerando eso para poder tenerlo lo más rápido posible. Yo le digo a Danilo que más allá de los anuncios, los procesos administrativos que se están llevando a cabo están avanzando como nunca antes, porque ahora hay un proveedor adjudicado para poder ejecutar esa obra y esperamos que esa obra termine de ejecutarse lo más pronto posible. El parámetro, por supuesto, siempre es flexible y amarrarse con fechas es complejo, pero yo estimo que antes del invierno, mucho antes del invierno, yo espero que en abril, esa es mi expectativa, ese semáforo esté prendido y funcionando en la perpendicular que se forma ahí en
el cruce
de Nahuel Toro. Claro. Entonces, en ese contexto coincidimos y los trámites administrativos no es que se hayan frenado antes, sino que nunca se hicieron antes. Por lo tanto, en ese no hacer, nosotros hoy día estamos haciendo. Y en esa condición vamos a estar informando también, y te agradezco la pregunta, porque en el fondo es importante poder dar este tipo de respuesta y comunicar en qué estamos en esa medida. Y el alcalde Camilo Benavente, créeme que ha insistido de manera bastante recurrente en esta materia, y por eso también nosotros, junto al alcalde, le dimos celeridad a este tema. Y también recordar que tuvimos un cambio de director regional de Vialidad también cercano a diciembre, por lo tanto, pero en el resultado final, en el balance, el trámite ya está hecho,
está avanzando.
La licitación fue levantada, las bases aprobadas, las bases técnicas y administrativas, fue adjudicado y de la adjudicación ya están trabajando en la obra, y parar el semáforo después va a ser sencillo cuando una vez que ese poste esté ubicado en otro lado, porque básicamente si está toda la conexión hecha, lo segundo es más expedito.
Entrando en materia de seguridad pública, delegado, el año pasado fue bastante complejo, vimos delitos de alta connotación, de alta violencia, delitos que usualmente no se ven acá en la región de Ñuble, situaciones reiterativas como lo que pasaba en la avenida Argentina, ¿cierto?, con los robos a locales comerciales, hace poco también nos llegó otro reporte de robos a locales comerciales que se están haciendo bastante recurrentes. Da la impresión que un poco con el verano esta tensión bajó, pero me da la sensación que en abril ya pudiésemos ver nuevamente algunas cosas que no nos gusta ver. En esa línea, pregunto puntualmente, por ejemplo, por el caso del puente ahí de la Avenida España, que pese a todos los operativos y pese a todas las situaciones, sigue siendo un punto desde donde todos los días se ve gente salir y entrar hacia abajo, pese a todas las rejas que puedan instalar.
Yo creo que, bueno, ahí hay varios elementos. Ayer precisamente publiqué un tuit respecto a las dimensiones y variables que determinan la criminalidad, los delitos, y por supuesto esas variables y esos determinantes tienen múltiples aristas, múltiples focos, múltiples dimensiones. Yo creo que en lo que está ocurriendo en ciertas zonas de Ñuble, en particular la que usted menciona, dentro de otras más también, que no es la única, las formas y variables para poder intervenir requieren de mayores herramientas disponibles para hacer una intervención más social, dado a que hay gente que efectivamente está en condición de situación de calle, uh-huh. Y otras personas que no, que no están en una situación de precariedad, sino que están por decisión o por obviamente efectos de otro u otro tipo de variables que también influyen ahí, donde personal más especializado debiese ingresar. Y nosotros tenemos un trabajo con el municipio. Hemos aumentado los operativos, hemos aumentado los patrullajes, hemos aumentado la focalización respecto al tráfico de drogas. El municipio se había comprometido con el tema de las rejas, las rejas están. Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Y
ya la rompieron. A mí me tocó verlo.
Las cámaras que tenemos ahí también están operativas, están funcionando. Pero creo que la intervención debe ser más profunda, y ahí junto a Carabineros de Chile y al municipio tenemos que buscar un diseño un poco más complejo para poder hacer una intervención social que sea capaz de hacerse cargo no solamente de la situación específica del uso de ese espacio público o de ese espacio que ni siquiera está en la línea del espacio público, si están abajo del puente, literal. Entonces, ahí tenemos que profundizar ese trabajo y vamos a idear. Ya hay líneas de trabajo que estamos con ayuda, digamos, psicólogos, trabajadores sociales, que están yendo ahí a intervenir en el lugar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en algún minuto cambian las personas. O sea, no siempre son los mismos. Y hay una rotación también en esos lugares. Por lo tanto, ahí hay una intervención un poco más compleja, diría.
Y en términos generales, con la delincuencia que se ve en las calles, más allá de este punto en específico, con los delitos nuevos, ¿cuál es la expectativa de este año y de qué forma se va a abordar, por ejemplo, un asalto a mano armada a un local del centro, los forados en los techos, o sea, estos delitos que tienen una connotación mayor por la forma, la espectacularidad que sí tienen?
Esto ya lo hemos conversado antes. En términos de frecuencia, efectivamente, la frecuencia de los delitos, si uno hace un símil los últimos 5 años, 10 años, la variación no hay variación, claro, digamos. Pero sí, lo que varía es que los delitos de mayor connotación pública son producidos con armas de fuego, y el arma de fuego en sí, esos delitos, son los que incrementan la percepción de peligrosidad por razones obvias, digamos. Bueno, nosotros hemos ingresado varios proyectos de ley de tramitación corta, donde primero estamos visualizando respecto a la ley de armas. Nosotros estamos cambiando un foco de trazabilidad de armas a la trazabilidad de los portadores de las armas. Ya sea ampliando un poco el panorama, porque antes se buscaba el activo, básicamente, y la trazabilidad de este serial, y vamos, no, acá estamos buscando también, y aquí incluyo a coleccionistas, incluimos a personas que inscribieron en algún minuto el arma y la extraviaron.
Herederos
por los fallecimientos, efectivamente, y situaciones donde hay fallecimiento y jamás se reinscribieron las armas, etc. Por otro lado, en el porte de armas y también en este tipo de delitos, ingresamos un proyecto que incrementa la pena. Las penas sobre esta. Porque hoy día, efectivamente, no hay temor por parte de los delincuentes de andar armados.
Y la utilización de los menores también.
Claro. Respecto a eso, nosotros también ingresamos un proyecto contra la extorsión, y eso también involucra fenómenos que ocurren dentro de las cárceles. Y porque el círculo del delito no termina solo con el
imputado,
la condena, sino que continúa después de las cárceles. Sí. El delito opera también desde las cárceles. Entonces, entendiendo eso, uno abre el pool de alternativas. Las armas de fuego, la extorsión, también tipificamos el sicariato, que el sicariato no está tipificado como un delito más allá de un homicidio calificado. Entonces, la tipología del sicariato hoy día va a perseguir al autor intelectual de manera más agresiva y también al autor material. Otro elemento asociado a los delitos de alta connotación tiene que ver con el plan de seguridad pública, que está asociado al tema de la población migrante, también a la recuperación de espacios públicos, combate contra el crimen organizado. Y además de todo esto, algunas tipificaciones pertinentes con el territorio que tienen que ver, por ejemplo, con el robo de madera o con elementos asociados principalmente a delitos en carretera. Uh-huh. En esas dimensiones nosotros tenemos una serie de proyectos que han sido ingresados por el presidente de la República al Congreso, y esperamos que el Congreso, en esta misma línea, pueda tener efectivamente matices, pero me imagino que la agenda de la oposición también tiene un factor común respecto a poder perseguir a los delincuentes que hacen tanto daño a la sociedad, y también que incrementan este nivel de sensación de miedo, y que nosotros también debemos combatir, porque la criminalidad tiene un factor ahí, y esperamos no tener dobles lecturas con nuestros parlamentarios respecto a la persecución de los delitos.
Y que sean todos los delitos, y también a los de cuello y corbata, que ahí se les olvida rapidito a la oposición. Ya, eso lo dije yo. 8:58, Gabriel Pradenas, delegado presidencial. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Radio Contacto.
Don Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la comunidad de Radio Contacto.
Ve que le puse
fantástico.
Un pedestal, porque la última vez tuve un problema con el brazo. Sí.
No, pero me acuerdo. Hay evidencia.
No, aquí hubo toda una investigación. El caso micrófono le pusimos, porque nadie nunca supo quién fue. Ya, 8:50.
Muchas gracias por la invitación, Cristóbal.
Que esté muy bien. Bien, dejamos hasta acá. Viene David Viveros con Karen Pacheco, Siempre Soy, acá en Radio Contacto.